Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Gracias de nuevo por habernos sintonizado aquí en Aguas Vivas. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. En la Edad Media había un pueblo en Europa que fue atacado por un ejército de fuera, y este ejército era muy cruel. El ejército iba casa por casa matando a la gente. Después de matar a las personas en las casas, los soldados pintaban una cruz en sangre en la puerta de las casas donde habían matado. De esta manera, los demás soldados sabían que no hacía falta entrar en tal casa, porque ya habían matado a la gente allí. Había una casa en las afueras de un pueblo donde todavía el ejército no había llegado. La familia estaba dentro esperando su turno. Hablando entre ellos, decidieron matar la cabra o el cordero que tenían y pintar la puerta con la sangre del animal. Así lo hicieron, y unas horas después, el ejército pasó por su calle y podían oír a los soldados en la calle decir que no hacía falta entrar en tal casa porque ya habían matado a la gente allí. ¡Qué alivio, qué bendición haber tenido el animal! Por su muerte del animal, ellos iban a vivir, porque después de matar a la gente de este pueblo, el ejército se retiró. En aquel momento no había nada más precioso que el sustituto. El cordero fue su sustituto. Amigo, el ejemplo no es perfecto, pero nos ayuda a entender algo. La Biblia habla de un cordero, de un sustituto, de un cordero que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 leemos: He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista anunció la llegada de la persona de Jesucristo a este mundo, él hizo el anuncio de esta manera: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día siguiente, Juan hizo el mismo anuncio: He ahí el Cordero de Dios. La gente en su día entendía el significado del sacrificio de un cordero. En el templo lo hacían. El cordero sacrificado en el templo simbolizaba a Jesucristo, que Dios iba a enviar para morir por nuestros pecados. De esta manera, él fue el cordero que fue sacrificado por el pecado de la humanidad. Dios nos dice muy claramente en Hebreos 9:22, Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios nos dice aquí con toda claridad que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios no puede decir simplemente por las buenas, yo te perdono. Su justicia exige que la pena sea pagada, que las demandas de su justicia sean cumplidas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por este motivo Jesucristo murió. Él vino a este mundo con un propósito y fue para morir en la cruz y derramar su sangre para poder Dios ofrecernos perdón. Dios había dicho que la paga del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 leemos esto. Cientos de años antes, Dios había dicho lo mismo por medio del profeta Ezequiel. El alma que peque, esa morirá. Las leyes humanas tienen penas. porque una ley no es un consejo. Un juez justo tiene que aplicar la pena a la persona culpable, y si no lo hace, no es un juez justo. Dios es justo y Él siempre aplica la justicia. Él no puede trabajar de otra manera. Él nos dice muy claramente, la pena del pecado es la muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte eterna en el infierno. Mucha gente intenta negar su culpa. Muchos me dicen, soy buena persona, no hago mal a nadie. Siempre trato a los demás como quiero que me traten a mí. Hablé con una mujer hoy por teléfono. Ella vive en Nueva York. Es una señora mayor. Y me dijo justamente esto. Soy muy buena persona, no hago mal a nadie. Yo le dije a ella que yo era pecador. Le dije lo que dijo Jesús en la palabra en Marcos 2. Jesús vino al mundo para salvar, no a los justos, sino a los pecadores. Un amigo mío en España había viajado de Vigo en Galicia a Madrid. Al volver tuvo que cruzar una montaña y el puerto se llama el Puerto de los Leones. Al bajar la montaña estaba detrás de un camión de carbón que bajaba la montaña muy lentamente por el peso de muchas toneladas de carbón. Mi amigo tenía prisa y lo adelantó. Un poco más abajo un policía lo paró. Le preguntó si había hecho un adelantamiento indebido arriba y mi amigo dijo que no. Le hizo la pregunta una segunda vez y mi amigo otra vez dijo que no. Cuando le hizo la pregunta la tercera vez, él sacó de su bolsillo una foto de mi amigo manejando su vehículo, con la llanta pisando la línea continua, donde indica que allí no se puede adelantar. Al contestar la pregunta la tercera vez, mi amigo dijo, la foto lo dice todo. Amigo, ¿vas a decir a Dios que eres una buena persona cuando Él ponga tus pensamientos en la pantalla, en tu presencia allí en el día de juicio? Pensamientos de odio, de rencor, de amargura. ¿Te atreverás a decir que eres una buena persona con todo esto en tu corazón? Ahora quizá dices que no haces mal a nadie. ¿Dirás esto cuando Dios ponga las grabaciones de tus palabras en el cielo, cuando se oirá por tus palabras tu mal genio? Quizá ahora piensas que eres mejor que otros que cometen maldades. Lo dirás allí en aquel día de juicio cuando haga relucir todo tu orgullo y amor propio e interés propio. Amigo, Dios es un juez imparcial, 100% justo. Él no tuerce la justicia. Él no obra de una manera que no sea justa. Cristo Jesús es justo. Lo único que importará en aquel día será la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Lo único que importará será tener un sustituto. El Cordero murió por aquella gente en la Edad Media. Y lo único que me importará en el día de juicio es tener la sangre del Cordero cubriendo mi vida, mostrando que Él ha muerto por mi pecado en la cruz. Si yo me muriera hoy en un accidente de tráfico y allí en la puerta del cielo, después un ángel me preguntara, ¿por qué debe dejarme a mí entrar? Yo no hablaría y no contestaría diciendo, no hice mal a nadie. Era una buena persona allí en el mundo. Hice más cosas buenas que malas. No, mil veces no. Le hablaré del Cordero, de Jesús quien pagó por mis pecados en la cruz, del derramamiento de sangre, pero la sangre del Cordero. ¿Qué habría pasado a la gente en la Edad Media cuando, si no tuviera la sangre en la puerta de su casa? Pero tenían la sangre en la puerta, y no habrían tenido palabras para hablar de su gratitud. Amigo, Cristo es el Cordero, Cristo es el sustituto, y puedo poner la sangre sobre mi vida, porque Cristo salva a los pecadores culpables de la justa justicia de Dios. En Proverbios 28:13 leemos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amigo, Dios nos habla aquí de la posibilidad de confesarle sinceramente nuestros pecados hoy, de abandonarlos, de poner nuestras vidas en sus manos, y por medio de la obra de Jesús, recibir el perdón de Dios, recibir su misericordia, poder tener la sangre de Jesús cubriendo mi vida. Allí donde estés, amigo, yo te pido que le confieses tus pecados, que le des tus pecados, que digas a Dios de corazón, Señor, me vuelvo de mi camino, yo me entrego a ti y recibo a Jesús por fe en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por el Cordero que quita el pecado del mundo, que murió por mí y por mis pecados. Amigo, clama a Dios hoy.
Maravilloso Señor, precioso Redentor, ¿quién como tú en los cielos, único Salvador? Maravilloso Dios.
Hace unos años mi esposa y yo fuimos a Florida para ver a sus abuelos. Ellos vivían cerca de Tampa. Un día el abuelo nos llevó en el coche a un sitio y tuvimos que cruzar la ría. Era un puente bastante alto y allí yo veía que había un puente al lado, pero que de repente no había más puente. Y yo le pregunté al abuelo sobre esto. Era algo extraño para mí. Él nos contó la historia de que una noche, con mucha niebla, un barco grande chocó contra el pilar que sostenía el puente. Y el puente había caído al mar. También nos contó la historia triste de lo que pasó aquella noche con algunos vehículos que estaban cruzando el puente cuando el barco chocó. Dijo que había un hombre que estaba en su carro manejando, subiendo, había dos coches por delante. Él iba fijándose en las luces de los vehículos delante cuando de repente las luces del primer vehículo desaparecieron. Y él dijo, qué extraño, ¿qué pasó? Él seguía manejando, fijándose en las luces del otro vehículo que estaba delante. Cuando este carro llegó al mismo sitio y en el puente, desaparecieron las luces también. Y él dijo, hay peligro aquí. Él frenó, él paró, salió de su vehículo y caminó un poco más adelante y se dio cuenta del problema. Ya no había más puente porque este barco acababa de chocar y ya el puente había caído al mar. El hombre se dio cuenta del peligro y sabía que había otro coche siguiéndole a él porque de vez en cuando subiendo el puente, un puente muy alto, se fijaba en el espejo y sabía que había otro vehículo detrás. Rápidamente el hombre se quitó su chaqueta y allí en medio del puente intentó frenar al otro vehículo que le seguía. Gritaba, peligro, peligro, paren, paren, peligro. Pero el coche no paró, había cuatro jóvenes en este vehículo. Dos chicos y dos chicas estaban pasándolo bien cuando llegaron a su altura y en el puente gritaban diciendo, está loco, es un tonto. ¿Y qué pasó? Ellos cayeron al mar y perecieron allí. Los jóvenes ignoraron el aviso y sufrieron las consecuencias. Los errores se pagan. Los avisos hay que prestar atención. ¿Qué hacemos nosotros con los avisos de Dios? Y vamos a pensar hoy en uno de estos avisos. En Lucas 13, versículo 3, el Señor Jesús está hablando. Y Él dice lo siguiente. Y a menos que se arrepienten, todos ustedes también perecerán. Él estaba hablando de alguna gente que acababa de morir. Y dice, a menos que se arrepienten, todos ustedes también perecerán. Y en versículo 5 lo repite y dice lo mismo. Y a menos que se arrepienten, todos ustedes también perecerán. Si no nos arrepentimos, pereceremos. Dios nos advierte claramente aquí, en Hechos 17:30, Dios dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muchos me dicen que un día se van a arrepentir. Me dan la impresión que están pensando en disfrutar una vida de pecado. Y luego, a los 80 años en el hospital, muriéndose, que van a pedir a Dios diciendo, yo me arrepiento, Señor. Pero mientras tanto, quieren vivir disfrutando de una vida pecaminosa. Dios dice, ahora, Él manda a todos los hombres en todo lugar que ahora se arrepientan. No con 80 años. Yo no sé si yo llegaré a los 80 años. Quizá no llegaré a la vejez. Quizá tú tampoco, porque mañana podemos morirnos. O hoy. Dios dice ahora. Y no hacerlo ahora es vivir en rebelión. En Messina, en Sicilia, en Italia, en el año 1908, en el día de Navidad, ellos publicaron en el periódico un desafío a Dios. En esta zona y en esta ciudad vivía mucha gente en rebelión abierta a Dios, pasando de Dios, sin tener a Dios en cuenta, sin responder a Dios. Y ellos publicaron aquel día de Navidad en el periódico un artículo desafiando a Dios, diciendo que Dios se diera a conocer mandando un terremoto. 3 días después, el 28, vino un terremoto tan terrible que murieron 84,000 personas y destruyó la ciudad y las áreas circunvecinas. Dios juzgó a esta gente y esta actitud. Dios juzgará la rebelión de los hombres. Dios manda ahora. No es un consejo, es un mandato. No es para que vivas una vida pecaminosa y luego en el hospital, a los 80 años, dices que te arrepientes. No hay sinceridad en una postura así. No arrepentirme ahora cuando yo entiendo muy claramente que Dios me manda hacerlo, es vivir en rebelión. Yo leí una historia de África, de la manera de cazar los monos allí. Era muy fácil porque lo que hacían era coger un coco, poner un pequeño agujero allí en el coco, el agujero el tamaño de la mano del mono. Y luego metían una pequeña piedra o piedrecita allí dentro que no servía para nada y lo dejaban allí en la senda, en la selva. El mono se acercaba y el mono veía este agujero, veía que había algo dentro, metió su mano, hizo un puño, y cuando hacía el puño agarrando la piedra allí dentro, no podía sacarla. Tenía que soltar la piedrecita para sacar luego la mano. Agarrando la piedrecita, ya no le dejaba sacar la mano. Y el mono se quedaba allí agarrando esto durante horas y horas y horas. Y luego venía el cazador con una red y echando la red encima porque el mono no suelta la piedrecita que no sirve para nada. Dios nos advierte, el diablo quiere cazarnos. El diablo está utilizando cosas que no sirven para nada para cazarnos. Mucha gente no se arrepiente porque está agarrando una piedrecita que se llama droga, que se llama cerveza, que se llama dinero, que se llama placer, que se llame adulterio, sexo, lo que sea. El diablo está utilizando esto para cazarte. Una persona no arrepentida es una persona esclavizada por el pecado y Satanás. Hay mucha gente esclavizada por la cerveza, el dinero, el sexo, la droga, los vicios, el placer y un sinfín de cosas más. Arrepentimiento implica que yo estoy viviendo de espaldas a Dios y necesito dar media vuelta de 180 grados y darle la cara. Y da la espalda a mi propio camino. Arrepentirme es reconocer que estoy viviendo en mi propio camino, alejado y apartado de Dios, viviendo de espaldas a Dios. Y arrepentirme es dar una media vuelta de 180 grados. Es más bien un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y odiarla, volverle la espalda. Acudí a Cristo y abrazarle con plena convicción. Cuando has reconocido tu propia pecaminosidad, la Biblia dice que muchos proclaman su propia bondad. El Evangelio empieza con un llamado para que reconozcamos nuestra perdición, nuestra pecaminosidad. Reconocerla y odiarla, volverle la espalda, acudir a Cristo y abrazarle a Él. ¿Quién murió por mí? ¿Quién dio su vida por mí? ¿Cuándo vas a reconocer sinceramente tu pecaminosidad? Odiarla, volverle la espalda y acudir a Cristo confesando sinceramente tus pecados y sometiéndote a Él en fe. Yo tengo un amigo cuyo padre estuvo en la guerra allí en Corea. El ejército americano estaba cercado por el enemigo. Estaban en una posición muy peligrosa. Lo que estaban intentando en aquel momento era por la noche, con tractores de orugas, intentar abrir el camino para poder salir, porque había montañas y otras dificultades en la zona. En el grupo de soldados allí había un soldado cristiano de verdad. Y concretamente había otro soldado que le hacía la vida imposible, burlándose de él, mofándose de él, fastidiándole. Y una noche tocó a estos dos estar delante del tractor de orugas porque el enemigo se escondía detrás de los arbustos, detrás de los árboles para lanzar granadas. Y así impedía que el tractor de orugas avanzara. Y lo que hacían era poner dos soldados delante del tractor de orugas para protegerlo. Y una noche tocó a este cristiano estar allí con el hombre que se burlaba de él. Cuando de repente un soldado de Corea del Norte salió detrás de un arbusto para lanzar una granada justo encima del soldado incrédulo. Cuando el soldado cristiano se dio cuenta, se interpuso. La granada cayó sobre él. Él murió y no pasó absolutamente nada al hombre que no era cristiano. En aquel momento él se arrepintió y de verdad entregó su vida a Dios, dándose cuenta que su amigo había dado su vida para salvarle del peligro. Este otro soldado dio su vida para salvarle. Y él allí confesó su pecado, entregó su vida, porque se dio cuenta que Jesús había dado su vida en la cruz para salvarle a él de su pecado, del juicio venidero. Jesucristo murió por ti, Jesucristo murió por mí. Y Jesús en Marcos 1:15 dice, arrepiéntense y crean en el Evangelio. Y arrepentirme es reconocer mi pecaminosidad, odiarla y volverle la espalda. Y en fe, acudí a Cristo, sometiendo mi vida a Él, pidiéndole sinceramente perdón y que me salve. Oh amigo, acude a Cristo, arrepiéntese de tu pecado y vuélvete al Señor Jesús, quien murió por ti.